Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, toca poner en las calles a este jueves 13 de abril de 2023. Hacemos radio en directo, acompañamos a los insomnes y por supuesto que acompañamos a la gente que está trabajando y sobre todo también a los que comienzan la jornada de trabajo en este momento. Hay mucha gente que está currando. Somos el primer despertador de la radio, no hablamos de política y siempre nos fijamos en historias humanas que son las que a nosotros, a los ponedores, nos alimentan el alma. Y por eso hoy quiero poner pues la primera calle positiva del día con un hombre que ha demostrado una vez más que la edad pues no es impedimento para marcarse retos. Él se llama Charlie, es francés, tiene 93 años y el pasado domingo 2 de abril pues consiguió acabar la Maratón de París. Y además lo hizo en 7 horas y 22 minutos, aunque aquí te aseguro que el tiempo es lo de menos. Pero fíjate, yo que no me veo capacitado ni para correr 10 kilómetros y tengo la mitad de años, no me puedo imaginar cómo ha conseguido Charlie completar esta gesta. Además lo hizo con un clima adverso, porque ese fin de semana en la capital francesa hizo muchísimo viento y además caía una fuerte lluvia, pero ni siquiera con eso, con ese mal tiempo, frenó a este nonagenario para conseguir la hazaña que se había propuesto. Al terminar la prueba, los asistentes a la carrera le recibieron con vítores y aplausos. Fue sin duda el protagonista de la maratón y él mismo fue el que les agradeció el apoyo a todas esas personas que se encontraban en los laterales. Charlie asegura que a pesar de estar aún en muy buena forma, ya no es tan rápido como hace 10 años. Pero este pequeño bajón en su rendimiento no le va a impedir seguir marcándose objetivos. Ahora, por ejemplo, este anciano francés tiene en mente participar en la Maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, que por primera vez será abierta a populares, a la gente común. Afirma que se va a entrenar mucho más que para ninguna otra carrera, porque para él sería todo un sueño pues conseguir llegar a los inválidos, donde se va a fijar la meta. Esto es todo un ejemplo a seguir, el de Charlie, que nos ha ayudado a encarar este jueves con muchas más ganas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, y se las vamos a poner con muchísima alegría y con muchísima energía, saludando como siempre a la gente que está en la carretera, a la gente que está en las garitas de seguridad. Mi abrazo a los vigilantes, a los transportistas, a los camioneros, a la gente que está elaborando el pan, esos panaderos que están en todas las regiones de España escuchando este programa de radio. Y tenemos por delante un gran programa de radio, como diría Juanma Castaño. Es que este jueves vamos a hablar de la declaración de la renta. Desde hace unos días ya podemos rendir cuentas con Hacienda y este año hay algunos cambios que debemos conocer. Y por eso, en unos minutos, vamos a escuchar qué nos dice el asesor fiscal Rogelio Sanchís sobre todas estas novedades. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Es jueves de cine en Poniendo las calles y nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, va a estar por aquí para hablarnos hoy de Charada, todo un clásico del cine de suspense que, a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que se estrenó, sigue manteniendo su atracción intacta. Estoy convencida de que Jero nos va a desvelar alguna anécdota desconocida de esta cinta.
Genial. Ahora toca conocer cómo viene el día en cuanto a las temperaturas. Gracia, ¿qué previsión tenemos para este jueves? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues mira, llega la borrasca Noa por el Atlántico con una brusca caída de las temperaturas y viento fuerte. Pero esto solo en el tercio norte peninsular, donde los termómetros marcarán las temperaturas típicas de los meses de abril. Pero esta situación meteorológica no se va a prorrogar en el tiempo. El fin de semana vuelve el anticiclón y las altas temperaturas, así que puedes dejar fuera las camisetas de manga corta. De hecho, estos días en el resto de España sigue haciendo calor. Hoy tendremos máximas de 27 en Sevilla, 24 en Alicante o 21 en Ciudad Real. Mínimas de 0 grados en Palencia, 2 en Logroño o 4 en Lugo. Ah, y por último, que no se nos olvide, sigue activo el riesgo de incendios por altas temperaturas, así que mucho cuidado.
Genial, gracias, muchísimas gracias. Hay ponedores que en su momento nos llamaron, entraron en directo en el programa porque querían conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vamos a escuchar son ponedores diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletomber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo.
¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte. Oye, claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo, y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
En el teléfono se encuentra esperando tu llamada. Gracia, ¿la puedes llamar? Nos puedes llamar al 950-6006. Me encantará escucharte, me encantará conocer cuál es el motivo por el que no estás durmiendo en este momento. Y me encantará conocer a qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres. Llámame, entra en directo y el diploma, por supuesto que sí, llevará tu nombre en grande junto a tu profesión. Gracias por estar con nosotros. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la declaración de la renta y te estoy preguntando cómo es ese momento en el que se ha de presentar la declaración de la renta en tu vida. Si devuelves por error, por ejemplo, tú lo comunicarías, y si tributas de más, lo reclamas, te leemos en Facebook. Buenos días. Es una canción que tiene mucha energía, es una gran versión de Gloria Gaynor con este clasicazo que nos encanta a los ponedores y todo aquel que le guste la música con energía para afrontar una nueva jornada. Vamos a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, mucha gente que se incorpora para poner en las calles a este jueves. Yo doy la bienvenida a Francisco García, a José Antonio Pablo Moreno, a Carmen Leal Trujillo, a Diego Corzo, a Carolina Cutillas Ramón y a José Javier Velasco López, ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 90.655 ponedores los que seguís esta página y te aseguro que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en grande y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y de verdad, nos ayudas un montón a hacerle pues algo de promoción a este programa de radio y que la gente sepa que nosotros los ponedores somos los encargados de activar cada día España. Toca hablar de la declaración de la renta. Es un momento en el que, vea, lo pasamos mal porque se hace balance de todo el año, toca pagar o toca recoger lo que se ha pagado de más, pero no muchas veces. Cuando a lo mejor Hacienda se equivoca y nos da un dinerito de más en esa declaración de la renta, cogemos y lo decimos.
¿Tú crees que eso pasa mucho?
A mí me lo han hecho 2 años, pero lo que pasa es que tengo que reconocer que me callé y a los 4 años me lo reclamaron.
Pero no te multan, supongo. No te penalizan.
No, desde luego no me penalizaron.
Claro, es que no tienes por qué. Incluso puedes alegar que no tienes por qué estar atento a si lo han hecho mal o bien. Uh-huh. A mí fue al revés. A mí me mandaron el borrador ellos mal. Uh-huh. No me habían metido en la casa que tengo comprada a medias con mi marido y no estaba. Y entonces me llamaron para reclamar que no había puesto el piso. Y digo, bueno, no lo han puesto ustedes porque yo he confirmado el borrador que me han mandado. Y aún así te piden cuentas a ti, sí.
Sí, pues claro, pues esa es la pregunta. Si a ti te devuelven de menos, lo reclamas, y si te pagan de más, le dices a la agencia tributaria, oiga, que me han pagado 300 euros de más.
Se han pasado ustedes, no sean tan generosos.
Claro, efectivamente. Y vamos a ver la conciencia, cómo la tienen nuestros ponedores cuanto atención a la declaración. La renta.
Tenemos muchos mensajes. Ubaldo, por ejemplo, dice, yo como autónomo pulpo siempre me fastidian, nos tienen hipervigilados, más que un chupachup en la puerta a un colegio. Sí. Dice, normalmente me devuelven porque yo pago el 20% de IRPF cada trimestre y me funden. Y entonces luego cuando llega la anual me suele salir a devolver. Si se equivocan a mi favor, pulpo, yo lo devolvería porque tarde o temprano te lo van a pedir. Si se equivocan en mi contra y no es mucho, pues lo dejo pasar porque a los autónomos nos rebuscan siempre algo. Mira lo que dice Ubaldo, ¿eh? O sea, incluso pagándole menos de lo que le correspondería, no sabe muy bien si sería capaz de levantar la liebre por si acaso te hacen una paralela.
Es que
y al final te encuentran más cosquillas de las que te estaban quitando.
Sí, es verdad. Sobre todo, además, cuando te hacen la paralela, uno se hace caquita y se preocupa. Porque cuando te piensas que todo va bien, finaliza el periodo del año en el que te has ahorrado algo y te trincan.
Está claro. Y además es que te rebuscan ahí y te encuentran hasta cómo te compraste la ropa interior.
Correcto.
María G. Nicolás dice, pues hay que hacerla y hacerla bien. Porque, pulpo, si te equivocas, van a saco a por ti.
Sí.
Ahora bien, si se equivocan ellos, y es que es así tal cual, no pasa nada.
Claro.
Subsanan el error cuando puedan y les venga bien.
Es verdad.
Y tú te tienes que esperar a que te hagan la devolución.
Claro.
Dices que es de vergüenza que tengas que tributar por las ayudas que han dado, como el alquiler, los 200 euros o el bono joven, es una vergüenza.
Y además, claro, eso es lo que demuestra es que no deja de ser nada más que una maniobra electoral. O sea, te están dando una ayuda que luego, como subas de tramo, te va a tocar repercutirlo y lo vas a tener que pagar al Estado.
Bueno, claro, entre otras cosas porque la ayuda no es tal. O sea, si son 200 euros, ya la ayuda son 150 realmente. Carlos González nos cuenta que él la hace presencial. Dice, el año pasado Pulpo se equivocó la funcionaria que me lo hizo, porque es humana. Y claro, tú te puedes equivocar al hacerla. Dice, bueno, pues me la revisaron. Tuve que devolver dinero y lo más curioso es que el error fue de ellos, porque a mí me la hicieron, y tuve que pagar 17 euros de intereses.
Fíjate.
Es lo que hay, encima de que la culpa no había sido mía.
Claro.
Y luego Rosa Ortiz nos cuenta que a ella la declaración se la hacen en una gestoría. Dice, la verdad es que lo llevo fatal, porque a mí todos los años pulpo me sale a pagar.
Claro.
Y que me devuelvan de más, pues yo lo dudo mucho. Eso sí, te tengo que contar una anécdota. A mí una vez me llegó una carta certificada diciéndome que tenía una sanción simplemente porque me olvidé de poner la letra de un DNI de un proveedor. Corregí el fallo, lo solucioné, pero oye, que el susto no me lo quitó nadie.
Pues de eso te estamos proponiendo que hablemos en facebook.com/poniendolascalles sobre la declaración de la renta. Hay un montón de mensajes que a lo largo de este programa pues lo vamos a ir leyendo y vamos a ir integrándote en estas 2 horas de radio. Natalia Las Palas, gracias por seguirnos, bienvenida. Jesús Martín Cruz, gracias por seguirnos, bienvenido. Francisco García, bienvenido y muchísimas gracias. Y José Antonio Pablo Moreno, también otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Uno a uno os vamos nombrando y mencionando para daros las gracias por escuchar este primer despertador de la radio, que además estamos elaborando en directo. Aquí la radio se hace a mano, se hace en directo y sobre todo se hace con el corazón. En el día en el que hoy aquí, en Poniendo las Calles, hablamos de un tema que nos afecta a todos, que es la declaración de la renta.
Así es, Pulpo. Este martes comenzaba el plazo para que cerca de 23 millones de personas nos pongamos al día con Hacienda. Acaba de arrancar esta campaña de la renta y ya podemos solicitar el borrador y presentarlo a través de Internet. Para ello tenemos dos vías, el programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. De hecho, el mismo día que comenzaba, a las pocas horas, más de 723.000 personas habían saldado sus cuentas con el fisco.
Y eso está muy bien. Tenemos que ser buenos ciudadanos, pero es importante aclarar que ser de los primeros no significa necesariamente que te paguen antes, sino que hay que escuchar ahora mismo al asesor fiscal Rogelio Sanchís.
Como asesores estamos comprobando que tampoco es cierto, ¿no? Depende mucho, es cierto que la declaración es muy sencilla. Cuanto antes se presente, pues más posibilidades tienes que te la devuelvan antes, eso por supuesto.
Es que Rogelio ha pasado esta semana por los micrófonos de la cadena COPE y nos ha aclarado algunas dudas de las más frecuentes, además, sobre las novedades que presenta esta nueva campaña. La primera la plantea una oyente, se llama Almudena, y Rogelio tiene la respuesta.
Hola, yo he sido madre y estoy cobrando los 100 euros al mes. Mi duda es si tengo que marcar lo de la deducción por maternidad o es otra autonómica. Y también si lo de la ayuda de la guardería me sale también directamente o eso tengo que ponerlo.
Es un ingreso que también hay que declararlo como una ganancia patrimonial, al igual que el resto de las subvenciones. Pero sí quedaría contrarrestada con la deducción por los gastos de custodia, guarderías o centro de educación infantil, que para el 2022 será de un máximo de 1.000 euros anuales. Se consideran gastos de custodias las cantidades pagadas por prescripción, matrícula, asistencia en horario general y ampliado, y la alimentación siempre que el abono corresponda a gastos que se hayan producido por meses completos y no tengan la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos.
Claro, es que otra novedad es la deducción por maternidad, que se amplía a todas las madres, no solo a las trabajadoras.
Antes se exigía que hubiera habido una actividad laboral ya por cuenta ajena, a cuenta propia, y ahora se amplía a todas las madres que han estado en ERTE y también a trabajadoras de fijas discontinuas, que alteran periodos de trabajo con periodos de apuntarse en el desempleo, ¿no? Estar trabajando. Entonces eso ya se amplía a todas las madres en general. Y esa información tiene que venir incorporada a los datos fiscales que nos proporciona.
Eso sí, no hay cambios en el umbral de ingresos que fija la obligación de declarar, más de 22.000 euros si tienes un pagador y 14.000 euros si son dos o más. Pero claro, debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que todos los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados a presentar la declaración del IRPF al margen de sus ingresos. Y la segunda es que también tributen pues tres ayudas que dio el gobierno: el bono cultural joven, el bono alquiler joven y el cheque de 200 euros para mitigar la inflación.
Hay que declararlo como que la consideran como ayudas y son ganancias patrimoniales a declarar. En todo caso, esto habrá que declararlo siempre y cuando estemos obligados también a hacer la declaración de la renta. Si es de simplemente por estos ingresos, no. En principio, si nosotros hacemos la declaración de la renta normalmente, hemos de incluir estos ingresos, que no obstante aparecerán en nuestros datos fiscales.
Otra novedad importante de esta campaña de la renta pues afecta a los planes privados de pensiones y también si durante el año pasado has hecho reformas en tu casa para mejorar la eficiencia energética, pues te afecta. Es que hay tres tipos de deducciones. Escucha.
Tenemos una que supone que es la mínima, que es una simple reforma de aislar, por ejemplo, ventanas, etcétera, etcétera, que se llega hasta un 20%. Luego tenemos otra inversión que esa consiste en intentar ahorrar cualquier tipo de energía, incluso las renovables, que eso ya llega hasta el 7.500, un 40%, y luego las rehabilitaciones que hacen las comunidades de propietarios, que puede llegar hasta un 60%, con un límite de 5.000 euros anuales y un máximo de 15.000 euros plurianuales.
Estamos en una sociedad cada vez más tecnológica y los nuevos métodos de pago pues también plantean muchas dudas. Según ha explicado nuestro asesor, si utilizas el Bizum para pagar gastos compartidos con amigos o incluso familiares, pues no tienes que informar a Hacienda. Es a partir de cantidades superiores a los 1.000 euros la agencia tributaria cuando, bueno, está muy atenta, porque los autónomos y los profesionales que utilicen este método de pago para sus negocios sí que están obligados a hacerlo. Y por último, mira lo que tienes que hacer si tienes inversiones en criptomonedas.
La inversión en sí, salvo que afecte al patrimonio, no hay que declararla. Lo que hay que declarar es la venta o permuta de criptomonedas. Eso es importante, porque eso puede poner de relevancia una ganancia o una pérdida patrimonial. Como si uno comprara y vendiera valores. Eso hay que declararlo, sí.
Bueno, pues nada, criptomonedas, pagos por Bizum, planes de pensiones o incluso ayudas por maternidad son algunas de las novedades que nos trae esta campaña de la declaración de la renta, que empezó este martes y que acabará el próximo 30 de junio. Ahora son las 4:25, las 3:25 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este jueves.
John Ram.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Declaración de la renta y aquí sin parar de recibir mensajes. Vea, me gusta porque la gente, uno, es muy ordenada y la inmensa mayoría de los ponedores están diciéndonos que si les devuelven de más, que sí que lo dirían a la agencia tributaria.
Sí, son honrados. Alejandro dice, pues la declaración de la renta, yo ya lo tengo todo revisado y a esperar que la gestoría lo valide para enviarlo. Si me devuelven por error, pues yo te diría una cosa, Pulpo, creo que para el bolsillo. Dice, mejor en mi bolsillo que no en chiringuitos. El problema es que luego rápidamente te llaman. Tenemos a Ángel, es uno de los pocos que asegura que él no lleva mal lo de la declaración de la renta. Dice, claro, yo lo llevo bien porque me sale a devolver, soy familia numerosa, claro. Y con lo que me devuelven pago las vacaciones de verano. Así que, bueno, pues al menos él le encuentra un apaño. También Mercedes, que nos cuenta, yo lo llevo con resignación. Intento consolarme, Pulpo, pensando que con nuestros impuestos contribuimos a la educación, la sanidad, las infraestructuras. Espero que sea así. En el improbable caso de que a mí me ingresaran de forma equivocada, lo diría, porque mira, Pulpo, creo que al final lo descubrirían y al final es peor. Y tengo que decirte una cosa, también reclamaría si se equivocaran en mi contra, es decir, ella no se lo callaría.
Qué bien.
Y me ha gustado mucho el mensaje de Teresa de Madrid. Dice, bueno, pues puede ser que Hacienda se equivoque, pero es raro que lo haga. En aquellos tiempos en que no estaba informatizado, sí que era complicado el cruce de datos entre Seguridad Social y Agencia Tributaria. Sí. Era otra historia. Pero ahora tienen todos nuestros movimientos, los bancarios, las propiedades y hasta de lo que vamos a morir. Dice, recuerdo hace unos años que nos hicieron una paralela, nos cuenta Teresa, y luego resultó que en lugar de una sanción económica nos devolvieron mucho dinero. Es que esto también pasa. Hacienda coge una declaración de la renta para hacerle la paralela y le puede resultar que los que se hayan equivocado sean ellos. No suele ocurrir.
No, es verdad, pero sí que estoy de acuerdo en esta historia. Y es que estamos muy controlados porque cada vez nosotros mismos le damos más datos al Estado. Y el Estado pues los va recogiendo, los va ordenando, y eso forma parte de un fichero y está absolutamente controlado. Y claro, los ponedores también van un poco en esa línea. Mario Lorenzo Donés nos acaba de escribir, dice: Pulpo, mira, yo quiero hacer una reflexión ahora mismo delante de todos los ponedores. ¿No pensáis que la declaración es otro impuesto ilegal que complica cada vez más? ¿O que nos lo complican? Porque exclusivamente para seguir saqueando el dinero que honradamente gana el ciudadano. Bueno, Mario, es tu reflexión. Hay mucha gente que lo piensa así. Sin embargo, Antonio Mateos dice: Pulpo, yo tengo un amigo que hizo la declaración de la renta en Hacienda y se confundieron y le terminaron multando.
Claro, sí, es lo que hemos explicado, que es que encima como se equivoquen ellos, terminas pagando el pato tú.
Joder, pues nada.
Por no revisarlo bien.
Ya, pero si nosotros no tenemos los... Yo no me hago la declaración de la renta, yo tengo un asesor que lo hace.
Claro, yo después de aquello que te he contado, contratamos a un asesor, porque además es imposible, yo no podía ver que no estaba bien, porque a mí sí me aparecía que había un 50%. Claro. Lo que no me habían metido era la cantidad. Claro. Que yo pagaba todos los meses por ese 50%. Entonces, claro, yo no lo podía ver, no podía subsanar el error.
Claro, claro. También el mensaje de Calvo ATM dice: pues yo nunca la he hecho y este año dudo que lo haga. Primero cobré paro y luego curro con el salario mínimo interprofesional. No sé si el paro cuenta como pagador. Pues Calvo,
¿sí?
y claro, ¿sí? Entérate.
Sí,
porque...
sí, es doble pagador.
Claro, pues mira, o sea, mira lo que te está diciendo.
De hecho, bueno, es que también en un ERTE, cuando la gente va a un ERTE, por ejemplo, que es temporal, como pase la paga que te den, no sé si eran 1.500 euros, 1.500 o 1.800 euros, cuando sobrepasa, por ejemplo, tú imagínate, en ese ERTE te ha pagado una parte de la empresa y 3.000 euros el Estado. Ya tienes doble pagador.
Fíjate. Pues ahí ya te están obligando a que rindas cuentas. Con lo cual, vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 de la mañana. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y como siempre, nos encanta ir conociéndote cada día un poquito más. Y hoy, con ese tema tan especial, que son ni más ni menos que las declaraciones de Hacienda. Si te devuelven de más, se lo dirías a Hacienda. Si te devuelven de menos, lo reclamas. Vamos a ver qué nos vas contando. Son las 4:31, hora menos en Canarias. Abrimos el teléfono, es gratuito, es el 950-6006 y aquí está Jesús, todo un ponedor en activo. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días Pulpo y equipo. Buenas noches.
¿Cómo está? Estás en una localidad que ahora tiene que hacer bastante fresquito.
Pues ahora mismo 3 grados. Sí que hace fresco, sí.
¿Te esperabas que hiciera este fresquito ahora así por la noche a las 4:32?
Pues estos días de atrás se ha bajado a 10, a 10 que se podía estar bien sin cazadora, pero anoche empezó pronto a correr el fresquito y cazadora y todo.
Ya imagino.
Entonces, hasta calcetines gordos.
Ya imagino. Me imagino que estando en Íscar, en Valladolid, lo que necesitas es una camiseta interior perfectamente acogida debajo del calzoncillo, ¿no?
Tengo puesto velcro en el calzoncillo de la camiseta, para que no se despegue.
Es que yo muchas veces lo digo de verdad, el calorcito que te proporciona una camiseta interior, no hay nada como eso, ¿eh?
Maravilloso, porque como entre frío ya no se va, ya no. Estás apañado para tu pato la noche.
Así es. Jesús, ¿qué estás vigilando? ¿Por qué curras a esta hora?
Pues mira, estoy aquí vigilando una empresa de carpintería. Tiene 3 fábricas apartadas, hay que andar desplazándose. Y aquí estamos liados y preparando ahora el tema de calderas para que luego puedan trabajar nada más llegar, esté todo, las prensas y todo calentito, a punto.
O sea, y que a la vez que estás dando servicios de seguridad y de protección, también echas un cable a los currantes que entren en el siguiente turno, ¿no?
Correcto, correcto. Hay que dejárselo pues preparado para llegar y currar, si no...
Qué bien, qué bien. ¿Cómo llegan los currantes? ¿A qué hora entran?
Pues entran a las 6. A las 5 ya tengo uno en la puerta esperando, que no falla. A las 5.
¿A las 5? ¿Y por qué viene una horita antes?
Bueno, tema familiar, deja a la niña con los suegros para que le lleven alcohol y tal, y bueno, pues... Claro. Pues el madrugador, el hombre.
Claro, cada uno con
y ahí
su
le
situación.
Tengo como un clavo.
Claro, claro, sí, claro, señor. Que sí. Y Jesús, ¿qué años tienes? ¿Tienes vos de tener unos 42 años aproximadamente?
Joder, lo has clavado.
¿En serio?
Lo has clavado. Sí, 42 justo, se hecho en febrero.
Sí, sí, tienes buena voz. ¿Y estás uniformado en este momento?
Pues mira, estoy con el traje de faena. Uh-huh. En vez de estar con el uniforme, pues como andamos por aquí siempre limpiando y tal y te manchas, pues ropa fluorescente, uh-huh, normal.
¿Y en algún momento os han intentado entrar a robar y por eso habéis tenido que poner seguridad?
Hace muchos uh-huh años sí que se metieron dos bichos, pero ahora no hay problema de eso. Más uh-huh que nada estamos por tener preparado para el día siguiente la gente, ¿sabes?
Claro, ir adelantando el trabajo a los currantes, sí.
Hay que encender tres calderas de tres fábricas diferentes, pues para que esté todo uh-huh pues listo, para cuando lleguen.
Qué bien, Jesús. ¿Y de dónde eres? Porque a lo mejor puede que no seas de Íscar, de allí, de Valladolid.
No, de aquí, del pueblo.
Eres de ahí, del pueblo, perfecto. Pues yo he estado currando yo en esa plaza de toros de Íscar, ¿eh?
¿Ya reformada o antes?
Uy, no te sabría decir. Yo sé que estuve como en el 2010, no, en el 2013, 14. En el 14 hicimos una fiesta de aniversario de Cadena 100 y nos lo pasamos muy bien. Muchísima gente aquello, hasta arriba.
Sí, creo que era un día o dos antes de las fiestas, me parece, o algo así.
Sí, sí, puede ser.
No recuerdo bien, pero sí que me acuerdo, sí que lo hice, sí.
Puede ser. Y me acuerdo que comimos un lechazo por allí que no te lo puedes ni imaginar.
Muy rico.
Claro, esa es buena zona. Pues Jesús, te vamos a ir haciendo el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo.
Ya le tengo, me tienes que dar la pegatina mejor.
Ah, ¿prefieres la pegatina?
Sí, como ya son nuevas y tal.
Sí, vale. Pues mira, ahora Gracia toma nota y te lo envía, te lo deja enviado hoy mismo para que la luzcas con orgullo. Y te agradezco un montón que nos escuches. Te mando un abrazo enorme, Jesús.
Igualmente para todos. Un abrazo. Fíjate, y un saludo.
Mucho, gracias, hermano. Son las 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Lo digo una y mil veces y digo, mira, si tengo que perder audiencia porque la gente concilia el sueño, como que me alegro, como que me pongo contento, porque yo durante un montón de años, incluso antes de comenzar este horario de 4 a 6 de la mañana poniendo las calles, yo he sufrido de mucho insomnio y ciertamente se pasa mal. Y ahora estoy como loco desde que he conocido, pues ahora día, ahora noche, este producto que se ha elaborado para nosotros. De hecho, tenemos nuestra propia caja, que es el kit de los ponedores, donde vas a lograr que tu sueño, pues, lo recuperes, que vivas una jornada positiva, una jornada de lucidez, de muchísima energía, pues con un cierto orden. ¿Por qué? Pues porque son pastillas absolutamente naturales. Esto es lo que yo tomo, son absolutamente naturales. Me tomo una pastilla antes de dormir, un ratito antes de dormir, antes del programa, y oye, pues me duermo mis 3-4 horas antes de comenzar a poner las calles. Me tomo la pastillita de ahora noche. Cuando me despierto después de haber dormido otro poquito tras hacer el programa, me tomo una pastilla de ahora día y me quita todo el empanamiento, me quita toda la tontería, me deja muchísima alegría y me levanto con muchísima fuerza con esa pastilla de ahora día. Hazme caso, métete en la página web ahoralife.com, te repito, ahoralife.com. Aquí ahora no lo vamos a escribir con H, pero sí que vas a poder ver, uno, toda la cantidad de productos para tu salud que tiene este laboratorio español, Ahora Health, y ahí puedes comprar el kit de los ponedores. Es el kit que han hecho para nosotros, para los que tenemos los horarios desordenados. Hazme caso, pruébalo, son dos botecitos, una pastilla antes de dormir por la noche, una pastillita después de dormir por la mañana, y eso te compensa absolutamente tu cuerpo, tu cerebro, tus ganas de afrontar el día y sobre todo ese sueño reparador que vas a conseguir por la noche, que ya te toca. Recuerda, es un producto natural, se llama ahoralife.com, la página web donde lo puedes comprar, es el kit de los ponedores y te va a cambiar la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es buena edad.
Que es un fenómeno muy usual. Muy usual. Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. En un hoyo magnífico que hay al lado del mar, di un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Manolito Veiga, Rafael Caro Gamero, Hola Navarro, a Huerta, ponedores que se acaban de sumar por primera vez a nuestro Facebook, y les doy las gracias y la bienvenida en este día, vea, en el que estamos hablando de la declaración de la renta.
Hombre, y Ángel Saldaña, que nos cuenta, pues yo soy jubilado y lo llevo bien, mi señora mal. El gobierno la ha engañado con una paga extra, dice 1.000 euros para Hacienda de 6.000, que supuestamente era una ayuda anual. Unos sinvergüenzas, sin avisar que en el IRPF no estaba incluida.
Uh-huh. Bueno, pues así se están manifestando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hay tres hombres que creen que tengo un cuarto de millón de dólares que les pertenece.
¿Dónde está el dinero?
Cuando mataron a Charles no lo llevaba con él en el tren. Y si no consigo encontrarlo, esos hombres me matarán. ¿Por qué las personas tienen que mentir tanto?
Normalmente porque desean algo y temen que con la verdad no lo conseguirían.
Y ya está aquí, enchaquetado de sport, con fular y una sonrisa cautivadora, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener siempre la sonrisa y el buen rollo.
Bueno, es que lo tenemos que tener, pero ante películas como la de hoy, vamos, yo me pongo en pie. Es la gran película Charada, porque hoy nos toca Charada.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 99 años, casi 100, el 13 de abril de 1924, nació en Columbia, en Carolina del Sur, su director, el coreógrafo, bailarín, cineasta y maestro del musical Stanley Donen, que falleció con 94 años en Nueva York el 21 de febrero de 2019. Además, este año celebramos el 60 aniversario de la propia Charada, en la que Donen equilibra perfectamente una intriga de altos vuelos a lo Hitchcock con frescos pasajes de comedia y romance al más puro estilo del Hollywood clásico. A mí me parece una película maravillosa. De hecho, esa calidad y esa versatilidad de la película que pasa de un género a otro, ya Donen la había mostrado en Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos, Una cara con ángel, y después de esta película siguió en unas cuantas, por ejemplo en Arabesco, Dos en la carretera, que es magistral, o Lío en Río. De ahí que recibiera el Oscar de Honor en 1998.
Hombre, es sin duda una gran película, una de las grandes también e históricas películas con un elenco de actores de doblaje que es un auténtico 10. Sin embargo, el argumento de Charada, yo creo que deberíamos recordarlo, ¿eh?
Sí, porque es un poco lioso, además.
Sí, es compleja.
El guion de Peter Stone y Mark Byrne se basa en la novela La esposa desprevenida, sería la traducción de Unsuspecting Wife, que el propio Stone había publicado por entregas en la revista Readbook, tras intentar venderla en formato de guión. La presentó a Hollywood, no la quisieron, la convirtió en novela por entregas, y luego ya, cuando triunfó como novela por entregas, volvieron a comprársela como guión. O sea que ahí en ella presenta a la guapa y sofisticada estadounidense Reggie Lamper, que es Audrey Hepburn nada menos, durante sus vacaciones, no en Roma esta vez, sino en una exclusiva estación de esquí. Allí conoce a un tipo encantador, Peter Joshua, Cary Grant, en su esplendor total, y decide pedir el divorcio a su marido. Pero cuando llega Marie a París, que es donde ella vive, su esposo ha sido asesinado y el lujoso apartamento en el que vivían completamente desvalijado.
¡Qué barbaridad!
En la embajada de Estados Unidos ya entra la CIA por medio, un agente llamado Hamilton Bartholomew, que es Walter Matthau, que le informa de que su marido y sus cómplices robaron un cuarto de millón de dólares al gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que luego él se quedó con todo el dinero y que ahora ha sido asesinado y tirado desde un tren. O sea, los detalles son... Así empieza la película. De hecho, el primer plano es ese que te quedas un poco asombrado. De hecho, solo pueden dar a Regina la bolsa de viaje del difunto, ¿no? Bartholomew y los traicionados compinches del esposo, que la mujer conoce porque no los conocía en el entierro del cadáver del marido, que es surrealista, creen que ella misma tiene el dinero y la acosan de mil formas, ¿no? Y en concreto Peter le ofrece su ayuda, pero según aumentan los cadáveres, a Reggie ya no sabe en quién confiar, porque todos tienen algo extraño, ¿no? Claro. Con lo cual... Se genera una intriga muy a lo Hitchcock, efectivamente.
Desde luego que sí. Lo que no sé muy bien, Jero, es la acogida que tuvo Charada en su estreno, porque cuando lanzas una película así, es verdad que tienes pues los objetivos muy altos, pero realmente no se sabe luego que si funciona o no funciona.
Es así, es así. En su caso tuvo bastante éxito. En concreto tuvo una recaudación mundial de unos 13,5 millones de dólares, que es cuatro veces más de los 3 millones que costó hacerla. Además estuvo nominada al Oscar de 1963, gran año 1963, con muy buena cosecha. Algunos nacimos ese año.
Ah, ya decía yo.
Oscar, el Oscar 1963 por esta canción que vamos a escuchar varias versiones de fondo y al final la escucharemos, Charade, que la compuso Henry Mancini, el magistral.
Ganó un premio muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego ganó el Plato de Oro 1963 en los David de Donatello italianos. Cary Grant y Audrey Hepburn optaron a los Globos de Oro a Mejor Actor y Actriz de Comedia Musical y ella misma ganó el BAFTA británico a la Mejor Actriz. El co-guionista Peter Stone recibió en 1964 el premio Edgar de los Escritores de Misterio de América al Mejor Guión Adaptado, claro, de su propio guión readaptado en novela por entregas y luego guionizado de nuevo. La película tiene una versión del 2002 que es relativamente... presentable, es La verdad sobre Charlie, se tituló, la dirigió Jonathan Demme y la protagonizaron Tandy Newton y Mark Wahlberg. Y luego en 2022 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró Charada cultural, histórica o estéticamente significativa y aprobó su conservación en el Registro Nacional de Cine. Es muy interesante, pues es una película bastante comercial, que esté ahí reservada dice mucho, ¿no? En cuanto a la crítica, siempre fue elogiada, sobre todo por el guión, que es muy chispeante, sigue siendo muy brillante.
Sí, luego
entre Cary Grant y Audrey Hepburn hay una química espléndida. Alguno la calificó como la mejor película de Hitchcock que Hitchcock nunca dirigió. Porque, claro, parece de Hitchcock y no era Hitchcock, era de Stanley Donen. En Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 50 reseñas que han seleccionado, que le dan una nota, yo creo que bastante justa, de 8,4 sobre 10. Por cierto, esta película era de dominio público, porque en su momento no colocaron el aviso mal de los derechos de autor sin los requisitos de la ley estadounidense de 1989, con lo cual supongo que será muy fácil de ver en cualquier plataforma, porque no tiene derechos que rendir. O sea,
bueno, eso está muy bien. Además, ha salido en un montón de colecciones de cine, sobre todo los que somos fan de Alfred Hitchcock, que hemos recurrido a ella y hemos disfrutado. Yo la tengo en DVD y en una versión extraña que hubo, y la verdad que es una gran película. ¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, sin duda. Crea una atmósfera similar a la de Hitchcock, pero el juego de muertes, equívocos, desconfianza, se asienta sobre todo en el duelo entre Cary Grant y Audrey Hepburn, que demuestran una gran química, sobre todo en una escena, que es una escena en la que Cary Grant se ducha vestido, y que la razón de ser de esa escena es curiosa, porque en esa época tenía 58 años él, y algo de sobrepeso, o sea, tenía 25 años más que Audrey Hepburn. Y entonces él dijo, mira, vamos a acordar en la escena de la ducha, yo salgo con la ropa puesta para que no se me vean los michelines, ¿no? Pero luego, al hacerla, quedó muy divertida. Entonces comprendieron que era una secuencia que encajaba perfectamente en ese tono de intriga, digamos, ligera, ¿no? Del resto del reparto destaca sobre todo Walter Matthau, sí, lógicamente, que muestra un gran desparpajo. Está muy fresco en esta película. Y luego, por supuesto, la música, que es una de las obras cumbres de Henry Mancini. Además, goza de unos originales créditos animados. Esto es muy de friki, ¿no? Del diseñador gráfico estadounidense Maurice Binder, que era famoso porque hizo todas las aperturas de las mejores películas de James Bond, ¿te acuerdas, no?
Sí, perfectamente.
Todos los créditos de James Bond.
Buenísimo.
En concreto, en los créditos de Charada, que comienzan con una espiral, Binder rinde homenaje a Vértigo de Hitchcock, cuyos créditos fueron diseñados por Saul Bass en 1958. O sea, es una peli con muchas referencias cinéfilas también.
Es una de las películas en las que coinciden también grandes actores. Muchas veces los grandes actores, los que vemos las películas, nos imaginamos que se llevan muy bien, que hay muy buen rollo, y a veces están interpretando papeles de quererse incluso, y ellos en el fondo se llevan regular o incluso muy mal. No sé si el caso de Audrey Hepburn y Cary Grant es de llevarse bien o de llevarse mal. Tú tienes más datos.
Se llevaron muy bien a pesar de esa diferencia de edad, insisto, de 25 años. De hecho, la película fue seguramente un intento de unir ambas estrellas en la gran pantalla, quizá el último, porque Cary Grant ya tenía bastantes años para ser galán, ¿no? De hecho, le habían ofrecido previamente protagonizar con Hepburn Vacaciones en Roma y él lo rechazó. Fue finalmente para Gregory Peck, afortunadamente, en mi opinión, porque está magnífico Gregory Peck ahí.
Claro.
Finalmente, Grant accedió a actuar con ella en Charada, pero insistió en que el personaje de Hepburn fuera el fuerte en la relación, porque si no, sería como su padre en la película. Entonces, que ella sea una mujer fuerte y madura para que se entienda bien la relación entre ellos, ¿no? Al terminar esta película, Cary Grant declaró, fíjate, es buen rollo, ¿eh? Todo lo que quiero por Navidad, como regalo navideño, es hacer otra película con Audrey Hepburn. Nunca sucedió, porque hubo algún intento. Por ejemplo, le ofrecieron a Grant hacer el papel de Higgins en My Fair Lady, y él solicitó a Hepburn como su protagonista en Operación Whiskey, pero no pudieron hacerlo, ¿no?
Claro.
Según Audrey Hepburn, la escena en la que Regina derrama helado sobre el traje de Alex se basó en un accidente real que ella misma tuvo derramando vino tinto sobre el traje de Cary Grant en una cena.
Vaya.
O sea que ya se ve que habían tenido antes relaciones conflictivas. Durante el juego de baile en la discoteca se puede ver brevemente al fondo al marido de Audrey Hepburn, que era Mel Ferrer, fumando un cigarrillo, lo cual es hace una lectura como si estuviese vigilando, ojo que no se líe con Cary Grant, ¿no? Por cierto, hablando de cigarrillos, Audrey Hepburn fumaba 3 paquetes de cigarrillo al día.
¡Qué asco!
Desde 1959 hasta su última enfermedad. Y Cary Grant fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día desde hacía más de 30 años, pero lo dejó durante el rodaje de Tú y Yo en 1957. Al mirar el recibo de las posesiones de Charles en la fecha que pone, que es 4 de mayo de 1963, era el cumpleaños de Audrey Hepburn. Era un detalle pequeño de guión. Y a pesar de tener solo 2 maletas, Boatón, Regina usa 5 abrigos, 4 vestidos y 3 sombreros, todos ellos diseñados por Hubert de Givenchy.
¡Qué grande!
O sea,
por favor.
Chic total.
¿Cómo disfrutas tú adentrándote en los rodajes y sobre todo conociendo las cosas que entre bambalinas suceden, eh?
Hombre, claro, luego aquí hay más anécdotas, porque se realizó muchas localizaciones de París, en la filmación, las escenas del metro soldado en la línea 1, que ahora ya es más larga, ahora hasta llega hasta la defensa, entonces no llegaba tanto. El mercado de sellos está en the wrong point de los Campos Elíseos, y en la escena final de la persecución ingresan al teatro conocido como la Comédie Française, que está justo ahí a la columnata de Palais Royal, o sea, está rodada ahí mismo. Y la escena del espectáculo de marionetas, que a algunos les gusta mucho, Punch and Judy, se rodó en el propio teatro Break Guignolet, que está ahí en los Campos Elíseos también, que es el más famoso de todo Francia. De hecho, lleva ahí esa ubicación desde 1818 y sigue estando. El guionista Peter Stone y el propio director Stanley Donen realizan un cameo, que es cuando Reggie se dirige a la embajada de Estados Unidos para encontrarse con Bartholomew. Dos hombres entran en el ascensor cuando ella sale. El hombre que dice engañé al anciano con un par de doses en la última ronda es el guionista Stone, y la voz en el original es de Stanley Donen. O sea, un lío, ¿no? Bueno, claro. Y la voz de Stone es la del marín que vigila la embajada al final de la película. O sea, son guiños de estos de que se lo pasaron muy bien rodando la película.
Es alucinante. Hombre, la banda sonora también es interesante, ¿eh?
Bueno, es buenísima. Pues la compuso Henry Mancini, este compositor estadounidense, que claro, es también el autor de La Pantera Rosa, Dos en la carretera. Claro, que había dirigido musicales tan famosos como Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos. Y él quería una melodía fuerte como fondo de la banda sonora. Y como Henry Mancini se hizo amigo de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, compuso la canción para Charada pensando en ella. De hecho, él decía la tristeza, soledad y vulnerabilidad de Audrey cuando su personaje regresa a París y se encuentra sola, se tradujo para mí en un pequeño y triste vals parisino, y con esa imagen patética de Audrey en su mente, fui al piano y en menos de una hora escribí el tema Charade, que lo hemos escuchado, pero lo vamos a escuchar bien en la versión vocal al final. Audrey y Stanley dijeron, es perfecto. Johnny Mercer le añadió la poesía de la letra y la canción fue nominada al Oscar. No ganó la estatuilla, pero la ganó una canción peculiar, Call Me Irresponsible, de una película que casi nadie se acuerda, porque Mancini había ganado 3 Oscars seguidos, quizá, Desayuno con Diamantes y Días de Vino y Rosas, no te digo nada, ¿no? Con lo cual, claro, dijeron, vamos a premiar a otro, ¿no? De todos modos, Charada consolidó a Mancini como uno de los grandes compositores de la historia del cine.
¡Qué grande, por favor! Jero, yo te quiero agradecer lo que haces por nosotros para poner las calles y sobre todo acercarnos el cine como solamente tú lo puedes hacer. Te lo agradezco y desde el corazón, ¿eh?
Bueno, y es que me lo paso genial. Gracias a ti por darme cancha aquí, que me permite saber un montón de cosas de lo que más me gusta, que es el cine.
¡Qué grande, qué grande! Claro que sí. Pues, Jero, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Con los preciosos acordes de la canción Charada, marcho por ahí a resolver algún robo especialmente rocambolesco.
¡Qué grande! Adiós, Jero, gracias. Qué bonita canción, qué bonita película, qué bonitos recuerdos. Las 4:58, hora menos en las Islas Canarias, Beatriz Calderón, hoy hablando de la renta, escuchando buenos temas de una película maravillosa llamada Charada, y la gente está bien preocupada porque mira que sienta mal que haya que pagar cuando encima estamos pagando muchas veces de más en la declaración de la renta.
Sí, María Papi nos cuenta, hombre, yo la hago porque es que hay que hacerla, Pulpo. Y si cometieran un error, pues lo comunicaría tanto si me devolvieran como si tuvieran que pagarme y no lo hicieran. Lo que no es mío, yo no lo quiero. También a Javi nos ha contado, dice, cuando la hago no espero mucho. Si me devuelven, bien. Y si me toca pagar, pues se paga. Uh-huh. Ahora, me molesta un poquito más porque sé que luego utilizan ese dinero para gastarlo en sus cosas, como esto que han salido de los mariscos y demás. Uh-huh. Dice, después no hay para sanidad con las listas de espera que tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues de eso estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles. Desde las 4 estamos aquí haciendo radio en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Y atención, porque en la próxima hora pues vamos a conocer la historia de una agencia de viajes que se ha hecho con los derechos pertinentes de James Bond para hacernos vivir de primera mano una experiencia al más puro estilo 007. Seguro que lo vamos a disfrutar un montón en la próxima hora, que arrancamos en cuanto actualicemos la información de la mano de Gonzalo Zavalla. Te recuerdo, facebook.com/poniendo las calles, si te sumas, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo delante en ese estudio de COPE, y te mencionaré a la vuelta para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo demostrarte que no somos bichos raros, ¿eh? Que hay un montón de gente ahora mismo con la vida al revés, poniéndole las calles a este jueves.